Buenas tardes, soy el tutor Josep María Sánchez Blanco de Introducción a la Economía de la Empresa. Vamos a seguir aquí en el tema 5. Vamos a empezar. Concepto y clases de inversiones. Dijimos que toda inversión comporta siempre el coste de oportunidad, siempre cuesta el sacrificio de algo a lo que se renuncia y a cambio se adquiere una esperanza de un bien o un derecho en el que se invierte, para producir más. Las inversiones en bienes y derechos de una empresa se encuentran en el activo del balance de la empresa. Dijimos esto ya, recuerdo que nos quedamos aquí. Había inversiones, no vamos a tratarlas cada una, inversiones en activo fijo o no corriente, según la contabilidad nacional. Y en activo circulante o corriente, que son las complementarias a la primera. Las inversiones en activo. Inversiones materiales o inmateriales, inversiones productivas de bienes y servicios. La cuarta sería inversiones impuestas por cumplir el gobierno o una institución las normas reguladoras, pues del mercado, de la producción, etc. Y las inversiones financieras en activos financieros, acciones, obligaciones, bonos, pagarés, etc. Forma de clasificación, técnicamente una inversión productiva es un bien que sirve para producir otros bienes con mayor eficacia o eficiencia y productividad. Según su duración, tendremos en cuenta la duración, la necesidad de la inversión, el gasto, capacidad de producción de la empresa, etc. Bueno, aquí ponemos un ejercicio para introducirse en los mercados asiáticos. Una empresa española construye una nave industrial en China mediante emisión de acciones suscritas con antiguos accionistas. ¿A qué tipo de inversiones da lugar? Según la clasificación que hemos visto anteriormente, inversión productiva de material, de ampliación a nuevos mercados. Sus accionistas realizan una inversión financiera en ese mercado y la operación dio lugar a dos tipos de inversiones productivas, las primeras y las financieras, compra de activos. Desde el punto de vista económico financiero, las variables fundamentales de una inversión sin riesgo son al desembolso inicial, le llamaremos A, lo vamos a dibujar aquí en el gráfico este. Está en negativo está el A, porque es el desembolso inicial de la inversión, lo que se gasta, el coste de la inversión inicial de la empresa. Luego vienen los beneficios, flujos de caja, que caben esperar, que prevé la empresa que va a obtener. Le llama QT, el tiempo T. Si es en el primer año será Q1, segundo año Q2, o trimestre, o en fin, sería año, mes o trimestre, en fin, según el tiempo que usemos. El momento en que se genera es el T y el riesgo que comporta. Hemos dicho que de momento vamos a hacer una inversión sin riesgo. Entonces la inversión se puede representar gráficamente como esta figura o se puede representar matemáticamente ahí, menos A, Q1, Q2, Q3. El factor riesgo se incorporará al análisis a través de la rentabilidad requerida de la inversión. Y será mayor cuanto mayor sea el riesgo. Contra más rentabilidad, más riesgo va a haber en la inversión. Y viceversa. Un flujo de caja o neto de caja, también se le llama, de momento T, que es la Q sub T, es la diferencia entre el cobro generado y los pagos con la inversión requerida en ese momento, incluidos los impuestos si nos dijeran de incluirlo. El flujo de caja es diferente al concepto de beneficio de ese periodo T, pero lo veremos en algún ejemplo. El beneficio es la diferencia entre ingresos y gastos. Y el flujo de caja es la diferencia entre cobro generado y pagos realizados por la inversión. Las ventas de este año se cobrarán el año que viene o gastos que no son pagos como las amortizaciones de capital, que las veremos luego, los impuestos son pagos del beneficio que generan la inversión y solo se deduce en el beneficio líquido, no en el beneficio de explotación. En cambio, los impuestos sí que van incluidos en el flujo de caja. Esas son pequeñas diferencias entre beneficio y flujos de caja. Ahí hay un ejercicio muy fácil. Inversión en una obligación de 1.000 unidades monetarias rentará anualmente ilimitadamente. No hay fin de, no hay tiempo, es tiempo ilimitado. Un interés de 100 unidades monetarias cobrado por un banco que cobra comisión de 10 unidades. Identifica el desembolso inicial y los flujos de caja. Podría ser muy bien un problema de examen. Entonces, desembolso inicial, las 1.000 que nos cuesta la obligación. Flujo de caja. Vamos tenemos un interés, nos renta esa obligación, 100 unidades. Ese sería el flujo de caja de esa obligación. Y flujo neto de caja sería 100 menos los gastos que tengamos al recibir esos intereses, que es un pago de una comisión de 10 al banco o al gestor que nos cobre, que nos lleve esa inversión. Sería 100 menos 10, flujo neto de caja 90. Entonces, el plan de inversión sería la A, 1.000, que sería menos 1.000. Menos 1.000, ahí tenía que haber puesto negativo. Menos 1.000, y los flujos de caja serían primer año, primer mes, según el tiempo que nos dijeran, cada mes o cada periodo serían 90. Y N, hemos dicho que ilimitadamente, pues hasta infinito. Si pusieran un problema de inversión fácil, sin riesgo, eso hay que saberlo hacer. Bueno, concepto y clases de fuentes de financiación y elementos relevantes. La actividad empresarial requiere de inversiones y estas deben financiarse de algún modo. Sin esos recursos no se puede ni empezar a producir, ni comerciar, ni nada de nada. Entonces, financiación es conseguir siempre los medios necesarios para efectuar las inversiones necesarias para la empresa. Cada forma que tengamos de financiación es una fuente financiera de la empresa. La financiación limita ni condiciona las inversiones. La rentabilidad de las inversiones debe ser siempre, siempre mayor que el coste, porque si no vamos mal. Aunque a veces ocurre lo contrario. Entonces hay que replantearse el plan de inversión y pararlo. La forma de financiarse la empresa influye en su rentabilidad y en su riesgo y afecta al valor de sus acciones. Teniendo en cuenta que hay accionistas. Bueno, concepto y clases de fuentes de financiación, las fuentes de la financiación de la empresa. Bueno, incurre en insolvencia técnica cuando el beneficio no es suficiente para hacer frente a los intereses de la deuda, de la inversión que tengamos. Si se mantiene en ejercicio tras ejercicio, pues llega la quiebra o bancarrota, donde los activos del balance son inferiores a las deudas. Entonces puede sobrevenir la suspensión de pagos. No llega a la quiebra, pero no puedes pagar. No tienes liquidez para pagar a los proveedores. El activo es mayor que las deudas, pero el activo de la empresa no tiene liquidez suficiente en insolvencia a corto plazo. Y en este caso, la suspensión de pagos es cuando el activo, aunque sea mayor que las deudas, pero no tienes liquidez. No hay liquidez en la caja. Claro. Sí, ya lo pone insolvencia a corto plazo. Quiebra ya es otra cosa más superior. Pero insolvencia a corto plazo hasta que tengas suficiente liquidez para poder pagar a los acreedores. Concurso de acreedores abarca la suspensión de pagos si hay falta de liquidez o insolvencia a corto plazo. Y abarca la quiebra si es insolvencia ya definitiva a largo plazo, ya que no hay solución. Hay muchas empresas que han estado en suspensión de pagos varios meses. El juez dicta cómo se tiene que ir pagando y a quién, conforme se vaya la empresa, se va convirtiendo en más líquida, y una vez que se va convirtiendo, los jueces dictan, hay que pagar a estos primero, luego a los segundos, hasta que ya solventas todas tus deudas y vuelves a funcionar normalmente. Si no puedes ya a largo plazo, tienes que cerrar. Bueno, capitales permanentes, recursos a medio y largo plazo, fuentes de financiación, clasificación. Capitales permanentes, CP, acordaros del balance, o recursos a medio y largo plazo, que son aportaciones de los socios, emisión de obligaciones, etcétera. De otras formas de activos financieros, de endeudamiento a medio y largo plazo. Y autofinanciación, las reservas aquellas de los dividendos que se reservan en la empresa. Y el pasivo a corto plazo, o corriente, según la contabilidad, es financiación de proveedores de factores y préstamos y créditos de bancos a corto plazo. Según duración, según titularidad, recursos financieros propios, que sería la K del balance, o recursos ajenos, las deudas. Según su procedencia, otra clasificación de las fuentes de financiación, recursos financieros externos y internos. Los externos serían captando ahorro externo, aportaciones de socios, emisión de obligaciones, etc. Y recursos financieros internos, propio ahorro de la empresa. Volvemos a lo mismo, porque hemos dicho que son diferentes clasificaciones. Retención de beneficios o reservas, que es la autofinanciación de la empresa. Bueno, ahí tenéis ahí un resumen. Principales fuentes financieras, corto, la CP serían los capitales, ¿no? Y el pasivo a corto plazo, titularidad y procedencia, externa o interna, según la clasificación que hemos hecho antes. Y según, si son principales aportaciones de socios, autofinanciación, emisión de obligaciones, pues ahí tenéis un resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Que a veces son estos cuadros los que se tiene uno que retener para acordarse en el examen. Bueno, variables fundamentales, ya hemos dicho, desembolso inicial, flujo de caja posteriores, Q sub T, momento en que se generan, que sería el T, posible riesgo que comporte, esto lo hemos hecho ya, ¿no? Sí, bueno. Esta es la fuente de financiación, sí. Esta era la otra era inversión. Ojo, y es que ahora me estaba liando. La diferencia entre anteriormente era inversión de la empresa y esta es la fuente de financiación que pide la empresa. Por eso la A aquí es positiva, en la de inversión era negativa, porque era desembolso propio de la empresa. Aquí te lo recibes. La fuente de financiación de la inversión, bueno, de lo que necesita la empresa. Por eso aquí es positivo y lo que es negativo es el flujo de caja posteriores que se tienen que pagar. En vez de recibir intereses, hay que pagarlo. En sí es inversamente de la inversión. En una inversión se distingue rentabilidad esperada, rentabilidad requerida y en la inversión, ahora vuelvo otra vez a la inversión. Una inversión es realizable si la rentabilidad esperada es mayor que la requerida. Si no, hay que pensárselo, si es inferior. o descartarla, ¿eh? Y coger otra. Los capitales tienen distinto valor según el momento en que se generan. Una cantidad de dinero tiene más valor hoy que dentro de un año, que eso ya lo habíamos estado viendo en el tema 2, tema 3. Acordaros que valía menos la cantidad de dinero este año, que vale menos que dentro de 2 y menos que dentro de 10. Entre cobrar ahora o dentro de un año, accederíamos si nos pagan un interés ahí al lado. Si no, por la inflación mismo, se pierde el poder adquisitivo. Por tres razones. Por costo de oportunidad, capital invertido a cierto tiempo, cierto tipo de interés, perdón. Por la inflación, que haya en cada año, que no perdona. Y por el riesgo. Porque puede haber el riesgo de que no nos paguen. Los intereses pactados, etc. Bueno, rentabilidad requerida de una inversión. Dice, de una rentabilidad requerida de una inversión H, si el tipo de riesgo es R mayúscula sub F, y la rentabilidad requerida es K sub H. El riesgo es, pues, una prima de riesgo, que le dice P sub H igual a la rentabilidad Q sub H menos el tipo de riesgo, a tanto por uno sería eso, ¿eh? La prima de riesgo requerida. Iremos ahora haciendo, no hay que preocuparse, iremos haciendo un ejercicio. Si la rentabilidad de base de la inversión es R minúscula, la rentabilidad neta será esa R minúscula menos la prima de riesgo. Es lo que nos va a costar hacer esta inversión. Si no hay inflación ni riesgo, se exige a la inversión una rentabilidad, si no, no se realizaría. Eso es redundante, pero recuerda que hay que hacerlo siempre que sea mayor el beneficio que se saque de la inversión. La relación entre rentabilidad de una inversión sin inflación I y la que exigimos con inflación K, siendo la tasa de inflación G, es igual, esto ya lo habíamos visto en el tema 2 o tema 3, cuando entraba en juego en la rentabilidad o en cualquier otro elemento que entraba en juego la inflación. Cuando hicimos, no sé si era también dinero que nos dejaban o dinero que dejábamos prestado, cuando entraba la inflación en concurso, pues teníamos que hacer, no era una simple suma, sino que había ahí una suma de la I más la G y además la I por la G. ¿Y por qué? Pues es porque aquí entraría el mecanismo del tipo de interés compuesto también aquí. Bueno, eso es otro tema. Bueno, un ejemplo de esto que hemos estado sin inflación es una inversión tasa de interés del 8%. Se espera una tasa de inflación del 6. ¿Cuál es la rentabilidad requerida de la inversión? La fórmula esta hay que acordarse. La I es la tasa de interés que exijo de la inversión. Sería el 0,08 a tanto por uno siempre. Luego lo podemos convertir al 100%, pero de momento al tanto por uno. La I minúscula sería 0,08, que es el 8% al tanto por uno. La G es la tasa de inflación, que sería 6%, al tanto por 1, 0,06, y además, el multiplicar tanto la tasa de interés del 8 con la tasa de inflación del 6. Al tanto por 1, haciendo operaciones, nos saldría 0,1448, que equivale al 14,48%. Entonces, esa es la tasa, es la rentabilidad requerida de la inversión que queríamos hacer. No es el 8 más el 6, 14. ¿Veis ahí por qué sale más? 8 más 6, 14. Pero no sale 14, sale 14,48. Porque siempre se agrega ahí la multiplicación de las dos tasas. Al entrar en juego el tipo de interés compuesto, pero no quiero que os lo... Quiero que os acordéis de esta fórmula. Bueno, rentabilidad requerida, que sería el X sub H, no puede ser inferior que el coste de financiación. Siempre lo estamos diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. Como no haya beneficio, no voy a invertir. Sí, dice, si la inversión es del 6, no puede ser que el coste de dinero sea el tipo del 10, que no va a ser viable. Para perder, mejor no hacer nada. Si debemos elegir entre dos inversiones que tienen el mismo nivel de riesgo, se elige la inversión con la rentabilidad más elevada. Si tienen el mismo nivel de riesgo. Para arriesgarse igual, prefiero arriesgarme igual en el que me voy a ganar más. Diferente si hay diferente riesgo. Entre una inversión X que renta un 6 y otra inversión Y que renta un 9 y ambas con el mismo riesgo, elegimos la Y. Ahí no hay... Si la rentabilidad de una inversión es el K por 1 anual y entre dos flujos de caja sucesivos hay un año de diferencia, pues el importe del valor actual siempre lo vamos a trabajar durante muchos temas, y aquí pues ha salido en el tema 3 o el 2, pues aquí vuelve a salir y volverá a salir en el 6 y en otros temas. Valor actual de la inversión pagando a unidades monetarias. Ahí veis ahí la fórmula del valor actual. Dice, la inversión es efectuable siempre si el valor actual es mayor que el desembolso inicial, que sería A. Veis ahí que ahí no entra, en el valor actual no entra el desembolso inicial. Nos interesa así la fórmula para hacer esta clasificación de si es efectuable la inversión o no. Entonces, con todos los flujos de caja, con valor actual de realizado, si es mayor que el desembolso inicial, es efectuable. Si es igual, pues nos es indiferente esa u otra. Y si es menor que el desembolso, lo que vamos a obtener de valor actual durante los años X o N, si es menor que el desembolso inicial, pues no lo vamos a realizar. Aquí les pongo coste del precio, valor mayor que el precio, valor igual al precio, valor menor que el precio, valor de la inversión. Precio como coste. A veces se trabaja aquí con sinónimos y a veces te haces un lío de vocabulario solamente. Y luego en la empresa es mucho más fácil, mucho más fácil trabajar con esto, con este vocabulario, que a veces no se efectúa de esta forma, pero bueno, muy parecido. Bueno, el VAN, el valor actual neto, sería la diferencia entre el valor actual y el desembolso inicial. Ya tendríamos aquí ya, dentro del VAN, el desembolso inicial más los flujos de caja. Si os preguntara comparar sobre el valor actual solamente, pues sería esta forma de decir si es efectuado o no. Y si es sobre el valor actual neto, pues de la inversión, pues sería cuando es mayor que cero es efectuable, cuando es igual a cero, que equivale, aquí os he puesto que equivale a lo que hemos visto anterior, cuando el valor actual era mayor que el desembolso inicial. VAN igual a cero equivale a que el valor actual es igual al desembolso inicial, y el VAN menor que cero, que no es efectuable ni en este caso ni cuando era el valor actual menor que el desembolso. Entre un conjunto de inversiones efectuables mayores que cero, o sea que son inversiones efectuables que se pueden acometer, se debe elegir siempre, siempre, si os pusieran varios ejemplos, el que tenga el VAN mayor. Acordaros, van mayor siempre si hay que elegir entre varias. Yo lo pregunto otra vez porque es que a veces sale de pregunta. Entre un conjunto de inversiones efectuables mayor que cero. Eso lo he puesto yo para recordar mayor que cero, pero lo tendríais que acordaros vosotros. Mayor que cero o, ¿cuál era la otra condición? Que el valor actual sea valor actual mayor que el desembolso inicial. Inversiones efectuables, debe elegirse la que tenga el VAN menor, la que tenga el VAN negativo, la que tenga el VAN mayor o la que tenga el VA mayor. La C, muy bien. Pues esto sería un punto. Otra cosa, sí, ¿sabes? Me había apuntado aquí, pero digo, igual no me acuerdo. He visto que la PECA, ella ha sacado una buena nota. ¿Sí? ¿Tú? No, pero hay que hacerla, siempre, siempre, aunque no cuente. Y si no, bajarte tú. Yo me he bajado todas las preguntas y las respuestas. Bueno, que yo veo todos los alumnos, pero yo voy abriendo los alumnos que han hecho todo bien para ver las preguntas y las respuestas correctas. Pero a ella la he visto. ¿Tú? ¿Has hecho? ¿Tú? ¿Cuánto has sacado? Mal. ¿Pero has podido copiar de algo? ¿Has podido...? ¿Ni las preguntas tampoco? Ay, pues si yo sí puedo.
No, mira, a ver. Respondí a todo.
¿Tú no puedes bajártelo? ¿No te lo has podido bajar? Sí. Yo me lo he descargado. Bueno. Bueno, ahora hay en el 16 de enero hay otra. Hay que hacerla. Es que, como no cuenta, si es que no cuenta, es cero. No. No, esta no, la de micro sí. Micro 0,7 como máximo. Y tienes que sacar 4,5 en micro. Bueno, pero esto ya lo veo. Pero en esta, aunque no cuente, va muy bien. Porque son igual que, no digo parecidas, pero muy parecidas a las que salen en examen. Entonces siempre va bien tener colección de... Y bueno, y la otra ya lo diré, la de micro. Es que digo, a ver si no me acuerdo de decirlo. El 16 de enero. Sí. Y la otra, micro, ya lo diré, son dos días. Son dos días. ¿Eh? El 10, no, a ver, ¿cuál has dicho? Micro es el día del 10 al 12. ¿Sí? Vendré el 11 y ya estaréis haciendo la... Bueno. Esa nunca había visto dos días para hacerla. Está bien. Bueno. La empresa SA estudia una inversión con desembolso inicial de 10.000 unidades monetarias y generaría los flujos de caja siguientes. Primer año. 5.000, segundo 6.000, tercero 6.000, cuarto 8.000, quinto 6.000. Rentabilidad requerida que queremos es del 5% y hay una inflación acumulativa del 8%. ¿Cuánto vale el VAN de esta inversión? Bueno, ¿sí? Error cargando la grabación. Algo ha pasado allí. Bueno, a ver, sí, esto parece que... Yo creo que está cuadrado, está grabando, vale. Tenemos, ¿cuánto vale el VAN de esta inversión? A ver, perdón. ¿Qué es? VAN igual al valor actual menos el desembolso inicial, que es igual a su vez lo de siempre, ¿no? El VAN. Esta fórmula hay que sabérsela de memoria, ¿eh? Tanto el VA como el VAN. Desembolso inicial menos, o sea, más todos los flujos de caja. Pero teniendo en cuenta que nos dice el problema que también hay una inflación acumulativa del 8. Tenemos que hacer la fórmula esta de la tasa de inflación, bueno, la tasa requerida con la inflación, haciendo operaciones, nos da 0,13,4 tanto por uno. Ese sería la K, este tasa de descuento de que tenemos que elegir para colocar en el BAN. No, lo haríamos mal si pusiéramos solamente la tasa donde está, del 5%. Acordaros de esa multiplicación, I más G más I por G. Muy importante, para no equivocarse y no hacer la tasa de descuento que fuera 5 solo. Bueno, pues una vez que hacemos el BAN con todas esas operaciones que nos da el problema, está chupado. Haciendo operaciones, 11.225, que es mayor que las 10.000 unidades monetarias, que ¿dónde estaba las 10.000 arriba? En el... y aquí. Entonces, es una de las condiciones que es mayor que cero. Entonces, la empresa S.A. puede efectuar, si lo desea, puede efectuar la inversión. Tiene la puerta abierta para hacerla. Si la suma de los flujos de caja, ese es toda la suma de flujos aquí sin hacer operaciones del BAN, si la suma de los flujos es menor que la del desembolso, pues tampoco es efectuable. Si la suma de todos los flujos es igual a A, pues es indiferente. Y si es mayor que A, es efectuable. Otra forma que podría, para que nos preguntaran si es factible hacer una inversión o no. Bueno, esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. El BAN como función de la variable, tipo descuento, que sería el K, minúscula, en las inversiones simples que son analizables o efectuables, estamos hablando de las que son efectuables. Inversiones efectuables. El BAN evoluciona como función de K siguiendo esta curva. Solamente las que son efectuables. Tenemos aquí en ordenadas el BAN y en abscisas el tipo de descuento K. Bueno, valor mínimo sería mayor que cero cuando el K es cero y la tasa de rentabilidad R cuando el BAN es cero. Y aquí también se puede colocar el valor de A. ¿Qué sería el valor de A? El desembolso inicial. Por eso es negativo, por eso está por debajo del cero. Es una representación gráfica y dice que aquí siempre no tocan nunca al desembolso si es factible, si la inversión es factible. Una asíntota es infinita, pero no toca porque es factible. A medida que la rentabilidad requerida acá va aumentando, el BAN van disminuyendo y cuando K tiende a cero, a infinito, el BAN tiende a menos A. Esto es tiende a menos A. Eso es lo que nos indica esta gráfica. Curva convexa y el punto SR en la abscisa es la tasa de rentabilidad si el BAN es cero. En la fórmula, cuando BAN es cero, pues hallaríamos la tasa de rentabilidad, que en este caso le ha puesto R. En el momento cero, la empresa recibe el importe de la financiación A y posteriormente realizará pagos en concepto de devolución del principal, comisiones, intereses o dividendos, etc. Para comparar unos proyectos con otros, sus tasas, bien de rentabilidad o de coste, deben tener una base temporal homogénea. Y utilizaremos la tasa anual. El TIR, esta es otra de una inversión. Es el tipo de rendimiento interno o tasa interna de rentabilidad. Cuando parece que se iba a complicar más lo de la inversión, ahora empezamos a hacer el TIR. Es lo que os digo siempre, cuando ya empieza a complicarse, volvemos a otro concepto. Tasa de rendimiento interno o tasa interna de rentabilidad o tasa de retorno o rentabilidad a secas de una inversión. Me gusta poner los sinónimos para que la gente vea que a veces te lo puedes encontrar de diferente forma. El TIR al tipo de descuento R que hace que su BAN sea cero. Es decir, un BAN que sea cero, por el gráfico aquel que hemos hecho en las CISAS, el tipo aquel, cuando el BAN es cero, tipo de descuento es R. Entonces, esa R es el TIR. En vez de hacer un problema de inversión para saber el BAN, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer que el BAN sea cero y vamos a hallar la R. Vamos a averiguar cuál es el TIR por rendimiento interno de una inversión. La efectuabilidad de una inversión depende de la relación entre su rentabilidad R minúscula cuando el BAN es cero y la rentabilidad requerida K cuando BAN es diferente de cero. Y entonces, en este caso, teniendo en cuenta la R, cuando el BAN es igual a cero, una inversión es efectuable si esa R, ese TIR, es mayor que la rentabilidad requerida K. Indiferente si es igual y no efectuable si es menor. ¿Entendéis lo de la R minúscula, no? Aquí os he puesto ahí gráficas de efectuable. Siempre será efectuable cuando el BAN es mayor que cero, cuando la R minúscula es mayor que K. ¿Y os acordáis otra condición que era BA mayor que A? ¿Acordaros? Pues la tenía que haber puesto ahí. No sé por qué no la he puesto. Bueno. Pero sobre todo lo hago para que os acordéis. Son gráficas que a veces hay que tenerlas presente, incluso el dibujo, para saber. Ah, vale. Tasa, el TIR, tipo de rendimiento interno, que es en la fórmula del BAN, la tasa de descuento, dile D, será R minúscula si es el TIR, si es el BAN igual a cero. Cuando el BAN es cero, en la fórmula del BAN es cero, resulta que tenemos un tipo de descuento R minúscula, que es el TIR. Esa es la tasa de rentabilidad. Cuando el BAN es cero, un ejemplo para ver que nos puede salir, para ver el TIR. Dice, un banco concede un préstamo a empresas, a empresa S.A., yo a veces lo pongo S.A., en el libro pone otro nombre, pero lo bautizo S.A., 2 millones de euros, de 4 años de duración, cada año le cobrará un interés del 16%, ya he puesto ahí lo que es el 16% de 2.320.000. El cuarto año la empresa debe devolver el principal, capital principal, o sea, los 2 millones, más intereses del cuarto año, en el cuarto. La inversión que realiza el banco es la inversión que realiza el banco. Estamos hablando del banco. Yo pido eso, o la empresa, soy yo la empresa, yo pido el préstamo. El banco no me lo concede. Entonces, la inversión del banco es desembolso inicial del banco, 2 millones de euros que me los va a dar a mí. Yo voy a pagar 320.000 cada año. Primero 320.000, segundo 320.000, tercero 320.000 y el cuarto 2 millones más 320.000. 2.320.000 euros. ¿Cuánto vale el TIR? La tasa de rentabilidad de retorno. A ver. Como hemos dicho que se haya haciendo el BAN igual a cero, pues igualamos el cero. Hacemos la fórmula que se tiene que saber de memoria. Cero igual, a todos los datos que nos da, la R no la sabemos, por eso le ponemos R minúscula. Esa es la R que tú preguntabas. ¿Cuál es la R que eso nos hace que el BAN sea cero? Dice la solución, una vez resuelta. Yo creo que no la pondrán tan complicado, porque Y hay que hacer operaciones con la calculadora. Pero la solución es R minúscula igual a 0,16 tanto por 1, sería un tipo de interés del 16%. Existe una relación entre rentabilidad de las inversiones de quienes financian y el coste de la financiación de los financiados. Y aquí no consideramos comisiones ni impuestos. El coste de esta financiación, ¿para quién? Para la empresa. Aquello era la inversión del banco, pero la inversión, o sea, el coste para mi fuente de financiación sería, aquí en vez de sumar, o sea, en vez de restar, sumaríamos la A. En vez de sumar los flujos, los restaríamos. Tendríamos una tasa de rentabilidad K sub F, o lo que es lo mismo, la rentabilidad de una inversión. Esto sería equivalente a la inversión del banco. El coste de una fuente de financiación y la rentabilidad de una inversión son dos caras de la misma moneda. Porque veis, fuente de financiación es viable si el coste es menor que la rentabilidad de la inversión, si el coste es igual, es indiferente, y si es mayor que la rentabilidad de la inversión, no es viable. Con un conjunto de fuentes de financiación con igual riesgo, se elige la de menor coste. Entre un conjunto de fuentes de financiación con igual riesgo, ¿cuál se debe elegir? ¿Menor van? ¿Mayor coste? ¿Menor coste? ¿Coste negativo? Hemos dicho, entre un conjunto de fuentes de financiación con igual riesgo, se coge siempre la de menor coste. La que menos nos cuesta al bolsillo. Con igual riesgo, ¿eh? Vuelvo a decirlo, con igual riesgo. Los proyectos de inversión o financiación pueden ser puros o simples, también se llaman, o mixtos, que no son simples, que tienen más de una o ninguna solución real. Proyectos simples, solo hay un cambio de signo con una solución real. En los proyectos no simples, algunos flujos de caja son positivos y otros negativos. Bueno, hay uno sumando de la ecuación del PIB de R o del coste de la financiación, según riesgo del signo de la escala, dicha ecuación tiene tantas soluciones como cambios de signos. Pero bueno, esto no me interesa demasiado. Aquí la inflación beneficia a los deudores siempre. Otro punto, otro periodo que es importante. La incidencia de la inflación, tanto en inversión como en fuentes de financiación, beneficia siempre a los deudores, una inflación muy alta, porque reduce su coste de financiación, sin que nadie, con una varita mágica, pues resulta que debe menos. Y perjudica a los ahorradores, sean acreedores de un préstamo o inversores, porque reduce su rentabilidad, lo contrario de los deudores. Por ello, los inversores tratarán siempre de compensar, si se puede, aumentando su rentabilidad a costa de los deudores, porque son los que se benefician con la inflación. Si la inflación esperada es G minúscula, tanto por 1 al año, el TIR o rentabilidad aparente, R minúscula, y la rentabilidad real, R sub R mayúscula, neta de inflación, en términos de capacidad adquisitiva esperada, es, utilizando otra vez la misma formulita con la inflación, despejo la I de esta fórmula. Despejo la I de esta fórmula. Haciendo operaciones simples nos saldría esta fórmula. En donde ahí sí que va introducida la inflación, ¿eh? Y de la rentabilidad real, perdón, aparente, RA igual a la rentabilidad real neta de inflación más la tasa de inflación más la R sub R por G. Hacemos otra vez la misma fórmula, pero adaptándola aquí a las rentabilidades aparentes y reales. En vez de la I, pues sería la R minúscula sub R. Y despejando la R sub R, nos daría esta fórmula, donde sí que está introducida ahí la inflación también, ¿eh? Entonces hay que saberse esas fórmulas, por si sale un ejercicio como este, un banco que quiere calcular la rentabilidad real de un préstamo con tipo de interés al 16%, si la inflación al año es el 6%, pues según la fórmula de la rentabilidad real que habíamos hallado anteriormente, 0,16 del tipo de interés, la inflación 0,06 y en denominador 1 más 0,06. Nos daría a tanto por 1 y a tanto por 100 sería el 9,43. O sea, que esa sería la rentabilidad real con inflación, ¿eh? El equivalente a una rentabilidad PIB al año del 16% con una inflación del 6% es una rentabilidad al año del 9,43, ¿eh? Y ahí ya descontada la inflación. Si hay que elegir entre rentabilidades de inversiones, se plantea en términos de rentabilidades aparentes, R sub A o R sub R, y una inversión es efectuable si el tipo de interés real o aparente es mayor que K o mayor que I. Tasa con inflación y tasa sin inflación. Haciendo las formulitas que hemos hecho antes, desarrollándolas, pues tendríamos estas ecuaciones mayores que R A sub A mayor que K. ¿Vale? Es el tipo de interés aparente, la rentabilidad aparente. Bueno. El coste, esto sería el coste de la financiación neto de inflación, coste aparente igual a coste real más la tasa de inflación más coste real por la tasa de inflación. Siempre es utilizando la misma fórmula cuando hay inflación. Tasa de interés, tasa de inflación más tasa de interés por tasa de inflación. Bueno, haciendo que sea viable o no o efectuable en estos casos. Vamos a ir pasando. Ejercicio. El banco anterior exige de sus operaciones de préstamo una rentabilidad real neta de inflación del 8%. O sea, la K sub R sería 0,08% o tanto por 1. Si la inflación al año es el 6, el coste real con término de capacidad adquisitiva, K sub R, la formulita esta de Marras, sabiendo ahí la tasa de inflación 0,06, dividido por 1 más 0,06 nos da 0,08 tanto por 1, que es la tasa nominal, ¿eh? Haciendo aquí 0,08 que vendría de la rentabilidad real del 8%, 0,6 de la inflación, más el producto de ambos, pues nos da 0,14,48. Rentabilidad aparente que se exige la K sub A, 14,48. Comparando la RA 16 anterior y la K esta de ahora, nos da rentabilidad aparente del 16% mayor que la K sub A, el 14,48 que hemos hecho aquí. Entonces la inversión anterior es efectuable en relación con la de ahora. Aquí es lo mismo que estamos en las fórmulas estas. Con la inflación, la rentabilidad de los acreedores o inversores aumenta, disminuye, es indiferente o es negativa. Con la inflación, ¿eh? Acordaros, acreedores, no deudores. O inversores, disminuye. ¿Y por qué disminuye? ¿Porque su rentabilidad real aumenta, porque su rentabilidad aparente aumenta o por su rentabilidad real disminuye, su rentabilidad es negativa? Uso ahí vocabulario que se está utilizando en esta epígrafe. ¿Por qué disminuye? Porque su rentabilidad real disminuye. por la inflación. Con la inflación, el coste de capital de los deudores aumenta en términos reales, disminuye en términos reales, es indiferente, es negativo en términos reales. El coste de capital de los deudores, acordaros que el deudor es el que se beneficia con la inflación. Pues sí, el coste será, disminuye en términos reales. Acreedores, no, al contrario, perjudicados. Bueno, y ahí tenéis fórmulas de flujos de caja IBAN, que viene ahí en diferentes cuadros. El TIR también, pues lo dejo ahí para que lo miréis. Coste de financiación. Y, por ejemplo, ahora tenemos aquí un examen. El supuesto de flujos de caja que no son anuales. Una empresa S.A. evalúa una inversión con flujos de caja, 10 unidades monetarias final del primer semestre, medio año, ¿eh? 15 unidades monetarias a final del mes decimotercero, sería 13 dividido por 12, y 13 unidades monetarias al final del segundo año. Flujos de caja cuando no son anuales. Más complicado, pero bueno, hay que ver también el caso este. Desembolso inicial de 40 unidades y se exige una rentabilidad del 5% al año. ¿Cuál es su valor? Haríamos aquí la formulita de siempre, pero tratando de adaptar los test sub 1, test sub 2, test sub 3 al tiempo que nos dice el problema. Entonces, la desembolso inicial 40, no hay ninguna duda. El flujo tampoco, vamos a hacer el primer tiempo, serían 10, 15 y 30. Lo que sí que hay que mirar, nos dice rentabilidad del 5% al año, pero al año sería 0,05 anual. Pero como nos dice que los flujos nos vienen en tres supuestos no anuales, entonces el primero sería medio año, pues aquí le pondríamos 0,5. Porque no pondríamos el 1, porque es medio año, 0,5. O también podríamos poner 1 partido por 2. Un año dividido por 2. Lo otro sería el 13º, pues 13 meses, 13 partido por 12. Y el segundo sí, que es un segundo año, pues el 2. Ese sí que estaría. Tenemos ya tasa de descuento, tenemos el tiempo. Pues haciendo operaciones nos saldría a 11,19 unidades monetarias. Como el BAN es mayor que cero, vimos que era una de las condiciones, pues es efectuable. Aquí. No, pero aquí el supuesto es cuando no son anuales. Entonces aquí sí, se cuenta, cuando es anual es uno. Ahí ya es la hora. Uno, dos y tres si fueran años. Pero si nos dice que el primero se hace en medio año, el segundo en decimotercero, 13 sobre 12. Y si se cuenta el segundo año, ahí sí que se cuenta el segundo. Son dos años completos. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenéis el PDF metido ahí, o sea que trata de vosotros también, ¿eh?